Metro On Demand. Volvé a escuchar lo mejor de Metro en metro951.com.
Bien, amigos, continuamos acá desde Nueva York, EEUU, desde Rosarito Fish. Cayetano, estás ahí, ¿no?
Siempre estoy acá, Andrés. Hasta las tandas, si me querés hablar, estoy acá.
Wow, sorprendés.
No, empezar a hablar en las tandas, entonces.
¿Por qué, bien. ¿Por qué se le dice EEUU y no EU?
Porque las plurales, las siglas cuando son plurales, como por ejemplo las Fuerzas Armadas, se usa el doble sigla, FFAA, Fuerzas Armadas.
RRHH,
Recursos Humanos.
¿Por qué le dice un tartamudo? ¿Por qué no le dice una vez sola?
Porque es plural.
No te burles de los tartamudos. Hay un colectivo de tartamudos escuchando este programa.
Te lo dijo bien, Cayetano. Si te lo explico bien.
Ayer casi usamos Universal Assistant con Giuseppe, que casi lo perdemos a Giuseppe, pero lo recuperamos.
¿Qué pasó?
Casi lo perdemos, pero lo recuperamos con un poco de ibuprofeno. Le dije, toma dos, tomo cuatro y lo recuperamos. Por lo tanto, casi lo perdemos de vuelta.
Hay un poco
porque
de,
tomó de más.
Tiene un poco de sangre en el ibuprofeno en este momento.
Claro, no se baja. Pero bueno. Amigos, estamos en Rosarito Fish, paraíso culinario. Así estamos. Lo que pasa es que él no avisa. Estamos hablando de Diego, ¿no? Su CEO, dueño, director. Entonces él te dice, te trae un fiambre. Entonces, calla, imagínate. Fiambre, hay solo fiambre, estamos muertos de hambre, comemos todo fiambre, cuando terminás de fiambre no había empanadas, pero la puta no puedo más, comés empanadas, cuando terminás de hacer empanadas decís, no, pará que ahora viene pescado, no, que es lo que empieza, no. Pará, no puedo más, avisá los pasos, pero viste, no queda bien decir, che, ¿cuántos pasos vas atrás? Qué sé yo, no decimos nada y nunca llegamos
doblado.
A, claro, terminamos doblado, ese es el resumen.
Bueno, hoy te aviso, no.
¿Cómo le va, ¿cómo Diego? Está, bien, chico, buen día.
Felicitaciones por el premio.
Gracias, Diego.
Grandes. Un gusto que estén acá otra vez. Y hoy te aviso, no hay fiambre.
Así no hay fiambre.
No hay fiambre. Vamos directamente
al
main
perfecto.
Course. Así que nada, cualquier cosa que llegue a caer en la mesa no la coman porque.
Diego, quiero saber esto. ¿Cuánto hace que te viniste vos?
20 años.
20 años se vino, se puso. Wow. ¿No sabías nada de gastronomía? ¿O allá no, había no, manejado
no,
algo?
No, nada. Solo lo de lo. Allá estaba estudiando diseño. Y bueno, nada que ver.
¿Y terminaste acá en el gastronómico?
Vine a estudiar cine acá, a la New York Film Academy, me recibí ahí de director. Mientras tanto tenía que trabajar en un restaurante para pagarme la renta y bueno, para sobrevivir. Y ahí me empecé a dar cuenta que ya estaba medio grande como para empezar a hacer películas y cositas, así que...
Yo estoy en contra de él, estaba medio grande, ayer lo hablábamos.
Sí.
Porque si era tu sueño, no sé si estabas medio grande.
Y pero no, porque mi sueño era otro en realidad, ¿viste? Mi sueño era tener una familia, tener un hijo, entonces tenía miedo que me agarre, ¿viste? Que no pueda llegar a concretar eso más que concretar una película. Bien. Entonces me agarró ahí, me paniqué y dije, no, acá tengo que cambiar un poco la estrategia porque esto no me está rindiendo. Y bueno, estaba trabajando en un restaurante donde había unos tanos que eran los dueños que facturaban fortunas y daban una comida mediocre. Y trataban para la mierda a la gente y dije, bueno, pará, yo me parece que puedo hacer esto. Así que me caí con una...
Y empezaste a tratar para la mierda a la gente.
Pero dándole buena comida. No, me iba con una, ¿cómo se llama la de para medir?
El measuring. Regla.
El centímetro.
La cinta para medir.
Sí, cinta métrica.
Cinta métrica, sí. Empecé a tomar medidas, ¿viste? Empecé a hacer unos dibujos que antes estaba escribiendo escenas, ideas y cosas de
esas. Lo cambiaste por dibujo
lo
de restaurante.
Lo cambié por dibujo de restaurante y empecé a tener ideas de platos y qué podía hacer, cuál era mi capacidad, porque no entendía nada. Pero bueno, dije, un asadito me puedo hacer, qué sé yo, con eso zafo, una milanga. Un lomito, y bueno, y ese fue el menú del primer restaurante que abrí, así que me decidí.
¿Y fue bien de entrada?
Y fue el 2008 que abrí, justo con la crisis.
Oh, la bruja, claro.
Imagínate que nada, un arranque que estaba allá en el medio, me había remado medio río y me decían, estás loco, ¿qué haces? Y bueno, me tiro al otro lado. Así que si tratás de esa misma distancia para volver, que tratás de llegar. Así que nada, abrimos. No tenía la licencia del alcohol, así que imagínate.
Me acuerdo, lo contaste el año pasado, me había olvidado.
Un churrasco con vino, sin vino, estaba como medio jodido. Pero bueno, nada, después tuvimos...
Que es lo difícil de conseguir, la licencia de alcohol. Y es lo que hace una diferencia económica, ¿no? Porque
y
los yanquis chupan mucho.
Sí,
todo.
Sí,
acá cada una cuadra hay como un supermercado solo de bebidas.
Una licorería.
Lo cual, calle, vos sabés que ahí me jode, pero digo...
sin la licencia, la verdad, sin la licencia de alcohol... Sin la venta del alcohol está muy, muy jodido. Porque
no da ningún negocio,
no,
claro.
El revenue viene todo ahí porque es una inversión muy mínima y una ganancia. Entonces,
ayer hablamos de eso. Tomamos un trago a la noche Harry, ¿cuánto costaba? Como
$15.
$15, un trago, que además un trago hay, que tiene mucho hielo y mínimo.
Hay de 20.
Claro,
sí, hay de todo. Viste, según el lugar donde vas, hay veces que no. Pero...
Es una ciudad cara igual, en ese sentido.
Muy, muy cara. O sea, muy cara, aparte ese de 15 que tomaste vos, también por ahí está hecho mal. Y vale lo mismo que en un lugar donde la coctelería
es espectacular. Es claro,
¿Y eso porque a ustedes les comen mucho impuesto, los alquileres son caros? ¿Qué es lo que te comen?
No, ¿es que el alcohol?
¿Qué es lo que hace que sea una ciudad cara, digo?
Los impuestos te matan.
¿Acá?
Son los impuestos más caros de Estados Unidos. Por eso la gente también trata de irse a Miami, de irse a la Florida y hacer...
¿Viste? ¿Para hacer negocios es mejor en ese sentido?
No para hacer negocios, pero si vos, por ejemplo, tenés tu residencia en Florida y haces negocio en New York, ya no pagás los taxes de New York, que los taxes de New York son los más altos que hay. Entonces, esos son los que te matan.
Le pregunto de empresario a empresario, ¿no?
Claro, sí. Perdón. Harry se convirtió en empresario.
Es colega.
En pesos. Pero bueno, quién sabe, ¿no?
Pero
pasa que los impuestos, como uno dice, es un montón, pero también lo ves. Digo, qué sé yo, hay... Seguridad que antes Nueva York era imposible caminar. Sí, esta zona era imposible, Williamsburg.
No, imposible.
Dijo, el otro día fuimos a Staten Island en un ferry, no te cobran nada a cualquier persona. Eso alguien lo tiene que pagar.
Total.
Y hay un montón de cosas que ocurren, porque uno dice, no, en el primer mundo todo es privado. No, minga, todo es privado.
No. Es una ciudad que requiere demasiado dinero para moverla también y nada, para que esté limpia, que no está tan limpia, pero también calculando la cantidad de gente que vive,
sí,
demasiado limpia está. Le meten mucho arreglo, está siempre, la verdad que...
Está todo el tiempo en obras, siempre. Nosotros hemos venido varias veces.
Todo en obras, sí.
Y en obras también, bueno, para gratis, ¿no? Digamos, parques y arreglo de calles, y, así que nada.
Pero te quema también, ¿no? Mucho tiempo acá.
Sí, te quema. Llega un momento que te da mucho y de repente te empieza a morfar.
Te morfa que tranquilidad, paz.
Sí, viste, la calidad de vida es mucho laburo, todo el tiempo laburar. Pensás siempre en laburar, cuando te querés escapar se te re complica a nivel, o sea, no te podés ir... Como hablábamos hoy de Barcelona, que podés, no sé, salir y ir a la playa.
Ah, porque le cuento, justo que estaba hablando de Barcelona.
No es un tema que hables en general.
No, pero no tenés ese acceso, si querés decir, bueno...
La calidad de vida, me voy a la playa, me voy a la Costa Brava, me voy a
caminar por ahí, ya irte, todo es una movida acá.
¿A vos te cuesta tomarte vacaciones?
Ayer una argentina
sí,
que
cuesta
estaba...
despegar un poco de la vida, y todo cuesta, irte a una playa, la playa más cerca, que también es una playa cualquiera.
Coney Island.
Necesitas auto, Coney Island al lado, sí, Rockaway, también te cuesta, necesitas un auto, es como que todo cuesta mucho, no es tan fácil como en otros lugares de poder tener un contacto, cortar con la naturaleza y poderte ir y decir, bueno, me voy hasta la playa y vengo, me voy, no sé, es muy intensa.
¿Viste? A San Pedro,
claro.
Bueno, pero Buenos Aires también es difícil ese acceso a lo natural.
Sí.
Es una ciudad, y en la ciudad...
Lo que pasa es que yo nunca viví en la capital.
Claro.
Siempre,
¿de dónde sos vos?
De Adrogué.
Ah, de Adrogué.
Y nada, entonces siempre fue como estar, viste, arboleda, tranquilidad, claro, más pancho, viste, cuando venía del centro de estudiar, bajaba ahí en Adrogué en la estación y ya era... Era como un relax, vale, viste, que acá, por eso elegí Williamsburg acá, que también tiene un poco de eso, de barrio, que no es tan ciudad.
No es Manhattan.
Viste, exacto, bien, que es mucho más intenso.
Ya. Seba Chaval pone música en el bar, está de visita, ¿cómo le va? ¿Bien? Es músico. ¿Cuánto hace que está en Argentina? En acá.
Estamos por los 14 años.
¿14 años? Sí, ¿directo a Nueva York, Buenos Aires, Nueva York hiciste?
No, anduve por España... un poco por Chile, como 10 años, conocí a mi mujer, se quería venir acá a estudiar en la misma academia que Diego. Que ahora
¿qué me quiere, poner un restaurante?
No, cuando estaba estudiando film en the New York Film Academy, y bueno, se quiso venir para acá y no, nos vinimos y estuve también en un de DJ mucho tiempo en 900, que era el
venían mucho Susana Jiménez,
claro, todos pasaron
por ahí. Acá,
todo,
¿no? Todo.
Ahora, claro, como vos decías, una ciudad que se reinventa, se transforma, van tumbando, y ahora yo creo que está pasando mucho lo que pasaba en esa época, está pasando acá en Shelter, Rosarito, esta esquina es,
claro,
se ha convertido como en el epicentro. Así que nada, acá ponemos música, tocamos.
La rompe,
con
Seba,
chicas,
¿eh?
Sí.
saqué... Todavía es uno, perdón que te interrumpo, uno de los sí. que todavía toca vinilo, o sea, el verdadero sí, DJ. Sí. ¿Viste? ¿No? El que hacen así, que ponen la carita linda.
Acá hay mucho DJ en los locales, ¿no? Se contrata mucho. En Buenos Aires algo hay, pero acá entramos a no sé dónde, todos los locales que entramos, como a tres, había un DJ tocando.
Claro, bueno, siempre está de moda, es un plus. Yo hice mucho eso, ahora ya no lo hacía mucho en Chile, estaba muy de moda. Lo hice mucho en restaurantes también, pero bueno, ahora no es la noche que tenía antes. Antes era mucho más libre, ahora tengo una nenita de un año y medio casi.
Se acabó la noche.
Se acabó la noche.
Mandás un pendrive en una moto, le mandas un pendrive y pone esto. Le decís.
Ahora pone Baby Shark.
Baby Shark, sí. Claro. Tengo unas versiones muy buenas. Deep Tech House de Baby Shark.
Me encantaría escucharlo. ¿Qué música pasas? ¿Qué te gusta?
Sí, lo mismo. Deep House. Acá trato un poco de abrir el espectro un poco, porque como es un resto, entonces empiezo un poquito más ambience. Pero lo que a mí me gusta...
La idea es que la gente coma también.
La idea es que la gente coma, y bueno, y a medida que va entrando en onda, voy subiendo un poquito el volumen, y un poco la intensidad y el BPM.
Pero acá no se baila, ¿o sí?
Se puede. O sea...
Han terminado noches...
Sí.
Bailando. Pero no es la intención, digamos.
La intención no, lo que pasa es que si le bajás un poco la luz, le pones un poquito de música,
y
buena
alcohol,
música,
con la licencia de alcohol...
Alcohol y todo, claro. Creo que es el cóctel inevitable que se van a empezar. Porque no puede, antes no podías, ahora se modificó la ley.
Ah.
Antes, técnicamente, es donde se paraba alguien y bailaba y hacía así,
sí.
Te podían sacar y clausurar el lugar.
Porque
tenías la licencia de cabaret, que hoy claro. Creo que... ¿Cómo? ¿Cuál es el que lo sacó? Giuliani, no me acuerdo. Giuliani no, cualquiera, me fui para atrás. Pero bueno, acaban de dejar que se pueda bailar en los locales sin tener esa licencia, que era muy difícil de conseguir, que se llama Cabaret License. Pero bueno, igual, aunque cuando no se podía, lo hacíamos igual. Igual
así, o sea, acá para cualquier cosa que quieras hacer necesitas una licencia extra, digamos.
Sí,
quieres tener planta, necesitas una licencia para planta.
Sí. Imagínate que el otro día la chica que trabaja acá, la pastry chef Julieta, me dijo que necesitamos un permiso especial para tener ¿cómo se llama el coso ese vacío?
El envasador.
El vacuum ese.
Sí, el envasador.
El envasador del vacío. Un permiso serio? Especial. Sí, me dijo, sí, digo, me lo dijeron del restaurante este que no.
Y eso, y más allá de que hay mucha burocracia.
Igual sale el vacuum, sale, vos no lo usas. Pedís el permiso y sale.
Sí,
Buenos
sí.
Aires, pero no es eso, ese es el tema.
Salen todos. Sí. Okay. Salen todos.
O sea, no es que te cambien las reglas mañana, te piden al final del formulario XR712.
No, porque no son boludos, ¿viste? Los tipos lo que te están cobrando es porque saben que vas a tener un revenue y ese revenue lo tenés que compartir
revenue
con ellos.
Que es ganancia.
Ganancia, sí. Entonces lo vas a tener que compartir con ellos.
Claro, ellos saben que un porcentaje de cada coso de vacío que vos vendas...
Nunca te van a cerrar por nada tampoco, porque saben que se les corta. Entonces, no. Te hacen pagar la
multa.
La multa, multa,
ojalá,
multa,
ojalá
multa.
Haya gente escuchando esto.
Pero bueno, nada, siempre te dejan abierto, porque si no se les acaba una boca de negocio también a ellos. Si le estás pagando de todo por todo, entonces...
¿Pero cuántos restaurantes hay en esta ciudad? Es infinito.
No, es una locura. Igual caen también, pero vuelven, claro. Ya nacen otros, pero es una locura. A veces contás 10 en una cuadra.
Es impresionante.
Eso tiene que ver con que los yanquis comen mucho afuera, ¿no?
O sea, justamente los yanquis hacen al revés que nosotros, ¿viste? Nosotros cocinamos todos los días por ahí allá y decimos, hoy vamos afuera a salir, y ellos dicen, hoy vamos a cocinar. Porque tienen ganas, porque invitan a alguien.
El día especial cocina.
Claro, exacto. El día especial termina.
Si no comen todo afuera.
Todos los días afuera. Tres veces por día.
Claro, o sea que
desayuno,
si
almuerzo y cena.
Y hacés las cosas bien.
Y claro, tenés todo el día metido ahí adentro.
Claro, pero gastan fortunas entonces.
Gastan fortunas.
Lo que pasa es que acá lo que hablamos un poco, viven también de crédito, viven.
Claro, es más fácil.
Imagínate un sistema donde vos una casa decís, bueno, la voy a pagar en 30 años. Las cosas con la tarjeta de crédito se va pagando y te da más crédito y nunca. Y
no, yo agarrar una deuda en dólares a 30 años.
No, bueno, está bien.
Es como cómodo día por medio.
No, que no tenemos esa cultura.
No lo sé pensar con cabeza estadounidense.
Además, vos no tenés la fábrica de dólares en Argentina.
Obvio que no. Pero no lo sé pensar con cabeza estadounidense. No puedo no pensarlo con cabeza argentina.
Por eso. Bueno, ¿cómo son tus redes, Eva? La gente te quiere seguir, conocer.
Mi nombre
es... Son medio yankee, ¿no? Social media, Seba.
Social media, sí. Me quedé así como, ¿cuáles son tus redes? No, lo que pasa es que lo que estaba haciendo también, Out of the Record, es motos.
Es un fabricante de motos de la hostia.
Haciendo motos, entonces
está haciendo motos. O sea, estamos haciendo la nota de DJ, pero el chabón hace motos.
Yo siempre queríamos llevar una, justo.
No, no, sí. se hace unas motos que la verdad que no sé lo que son.
Sí, hago customs. Empecé haciendo motos setenteras, ondas, y ahora me tiré una que tiene mucho que ver con Shelter Rosarito, mucho que ver con la cultura argentina. De hecho, se la dediqué al gaucho. La moto se llama Arriera y la hice todo con madera, con la técnica del...
¿Y dónde aprendiste?
No sé, de la vida. Siempre fui motero de chico, y cuando estaba en el secundario estudié técnica y hice cosas de madera, y de repente me robaron una KTM divina que tenía acá. Dije, nunca más me compro una moto, y entonces me empecé a comprar motos viejas, las arreglaba. Acá los gringos me la querían comprar, así que los gringos, yankees. Y empecé a ver una beta ahí, y bueno, pero lo hago como hobby, digamos. Todavía, claro. ¿Me entendés? Lo hago...
¿Pero te las compran las que haces?
Sí. Sí, y ahora la última que hice, que se llama Ducati Arriera, hablando de las redes, si quieren mirar el hashtag, ahí me encuentran a través de la moto, Ducati, como la marca, que es una Ducati Arriera. Se la dediqué a Atahualpa y de hecho han salido entrevistas, y bueno, se la quise dedicar a la gente de La Pampa, la gente que laburaba y ponía el lomo. Así que muy orgulloso de eso, de haber ido a shows y haber hablado de esto.
Y aparte tiene madera de Shelter, ¿no?
Madera, de hecho ahí venía, me dije, una vez vine a Diego, le digo, ¿me prestás un tronco?
Es la de Batman.
Es la primera vez que me vienen a buscar madera y sale algo bueno, porque siempre, como saben que tengo acá la madera, tengo un asadito, me pidió un par de madera y este vino, me pidió tres maderas.
La madera que usás para la pizza de Shelter. Para el
horno. @ Seba Chaval.
Y, sí, Seba Chaval. Y este vino a pedir un par de palos, y cuando me quise acordar, me cayó con esa moto y dije, no puedo creer que hiciste eso con esto.
Eran para esto.
Impresionante. Aparte, yo me dijo, blanco de madera, impresionante. Sí.
Moto de madera, frágil.
@ Seba Chaval, y tan buenísimo.
Sí. Gracias, gracias. Y bueno, de nada.
¿Cuánto
y...
te lleva a hacer cada una?
Bueno, esta fue entre medio de otros proyectos, pero me dediqué entre que empecé y terminé, fueron 2 años.
Claro.
Pero, claro, Elenita, mi hija, nació entre medio. Sí. Otras cositas se fueron cumpliendo, pero...
Los imprevistos esos, ¿no? Que sí. Cambian...
Y cómo decir, lo que decía Diego acá, ¿viste? No, o sea, uno se mete en cosas. Yo no me sobra un minuto del día, pero se mete en cosas pasan, entonces uno está motivado y como inspirado bien, para hacer bien. Cosas así.
Gracias, Seba.
No, por favor, gracias.
Bien. Bueno, amigos, seguimos transmitiendo acá desde Rosarito y nada, hoy mañana estaremos acá, sí. Los que se quieran acercar en esta esquina de Williamsburg. No hay nadie a la mañana cuando llegamos, en la cuadra, no camina nadie, bueno, por acá.
Se van todos para la ciudad.
Sí, de hecho, el puente de Williamsburg, que tomamos está esto colapsado. Para venir, a la mano contraria está colapsado. Completamente parada, sí, y nosotros sí. Entramos solo. De...
No, le falta. Faltan 4 puentes más a esta ciudad todavía para no comerte 1 hora y media arriba, claro, de cada puente.
Claro, no estaría mal.
Metro On Demand. Volvé a escuchar lo mejor de Metro en metro951.com.